Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Estaré en el Teatro Coliseum de Madrid viendo la reposición de Mamma Mia.
¿Cuántas veces la has visto ya?
Musical, pero yo no sé por qué es un musical que no hago más que verlo.
¿Eso
por distintas circunstancias me toca verlo?
Pero ¿y tú que eres así y que, perdóname, Edith, saluda a Andrés Arconada, que nos
no quiere, no quiere.
No, es que lo que hay que aguantar aquí con Arconada. Saludado está. Continúa Nieves, que me interesa mucho. Si
no,
era para
no.
Meterte con él.
Claro, es que como siempre se mete conmigo, porque si tal, que si los musicales hay que verlos en Londres, en lugar de
no
tal.
No sé qué.
Este musical ha pasado por Nueva York, ha pasado por Londres, ha estado aquí en Madrid, en la Gran Vía, muchísimos años.
¿Y
¿con cuál
España?
Te quedas?
La verdad es que son clónicos, es decir, en este caso
el
stage,
de Nina, ¿no?
Son clónicos, en este caso el montaje me refiero, al igual que pasa con el Rey León, da igual donde lo veas, es decir, bueno, quizá en Londres el escenario del Rey León es más grande, con lo cual la producción se supone que es, tienen tres tipos de producción, siendo la misma, lo hacen como escala, más grande, más pequeña y mediana, pero tú la ves igual, como espectador la ves igual. Mamma Mía, lo que es el montaje es el mismo que yo vi en Londres hace muchísimos años cuando se estrenó.
Yo lo vi aquí en Madrid, pero cuando hace mil años, claro.
Pues es lo mismo. Lo único que tiene el morbo este año, Mamma Mía, es que reabren un teatro que pertenecía a la Sociedad General de Autores, que lo tenía ahí muerto, no sé si seguirá de él, y States lo ha cogido, como el Lope de Vega, que creo que sigue perteneciendo a la Sociedad General de Autores, y lo ha remozado. Es decir, entonces tengo interés en ver cómo han dejado el teatro, que imagino que se va a quedar para musicales, y ver un poco el foro porque era bastante complicado, y eso que ha habido varios musicales en el Coliseo. Así que deseando, querido, ver Mamma Mía de nuevo.
Por vigésima vez.
Ya llamó querido.
El otro día fui al teatro a ver una obra que me recomendó Andrés, que se llama El Test, así para los que quieran pasar un rato entretenido.
Está
no
bien la pregunta.
No se haga sesudo.
Está bien
sí.
La pregunta.
Sí, está muy bien la pregunta.
La recomendación.
Hásela a la
¿qué preferís? ¿Que os dé ahora mismo 100.000 euros o que dentro de 10 años os dé 1.000.000 de euros?
No, yo dentro de 10 años.
¿Yo ahora?
No, yo dentro de 10 años.
Pues eso.
Dieter es un triunfador y tú eres una fracasada. Ese es el resumen.
Por eso está él ahí y yo aquí.
Mira, a mí me estáis volviendo locos entre
vamos
los tres. No, vamos a decir que la recomendación que ha triunfado de Andrés Arconada, porque
por
basta
bien.
Ya aquí a hablar de cada uno lo que le apetezca, porque esto hoy hace 15 años que lleva siendo una sección de cine y estrenos, es la de Es por tu bien. Ha arrasado Arconada.
Ha arrasado.
Mira que lo dijiste
con
tú.
La estupidez de 50 sombras, que ha bajado un 60 y tantos%.
La española de Coronado, de Cámara, Roberto, de tal, que es de reírse, que estaba bien, que lo dijo Arconada.
Sí, sí.
Primera en la taquilla.
Primera en la taquilla, con lo cual me alegro mucho. Me alegro, pero muchísimo, por la película en sí, porque no pretende nada, porque ya había visto los trailers.
Simplemente divertir a Arconada, que no es poco.
Y que luego Mediaset lo hace muy bien, y entonces es que hay que decirlo. Lo hace muy bien con el cine que produce.
Lo que no entiendo es cómo 50 sombras más oscuras puede seguir la segunda en la cartelera por tercera.
Porque España es diferente. Es el único país del mundo donde pasa eso. No, pero es el único país donde ha pasado
pero
eso.
Por favor, en fin,
pero
ábrenselo.
Bueno, también con la Gran Muralla, que ha sido un fracaso estrepitoso en los Estados Unidos y en todos lados, y ahí la tienes, el número 3.
Y la de lo que de verdad importa, que la dijimos aquí, que está bien, la cuarta, y La Land ha caído a la quinta posición.
Hombre, ya, pero llevaba
ya
siete
lleva unas
semanas.
Bueno, no
y,
queda
y ha,
nadie
caído, ha caído un 23%, y ya sobrepasa los 12 millones en España, que no es tradicional, que gustan los musicales. 12 millones de euros, mucho dinero. ¿Eh?
Bien, y para esta semana de estrenos tenemos...
Yo creo que va a arrasar en taquilla Logan, y por muchos motivos, porque Logan es el nombre de Lobezno.
Es todo un fan de los X-Men. La mitad de esto es mentira. Y el resto a medias. En el mundo real, la gente muere.
Quiero a la niña.
¿Qué niña?
Vamos a ver.
No voy a contar mucho porque luego se enfadan. Pues que vamos a ver. Los que no van al cine más que a ver cómics, dicen, no quieren saber nada. Ellos van, sea buena o mala. Es su frase y además me martirizan. Vamos a ver, voy a contar lo que puedo. Primero, decir que Lobezno, ya sabéis que es un personaje que sale de la patrulla X-Men, que son mutantes, que ha habido películas, que sigue habiendo cómics, etcétera. Lobezno es un ser inmortal con garras, etcétera, con un poder infinito, y es él, quizá, es uno de los personajes con mayor carisma dentro de los X-Men. En cine ha tenido sus propios spin-offs, es decir, que ha tenido sus propias historias. Y esta va a ser la última ocasión en la que al menos os ha dicho Hugh Jackman, que está hasta las narices de comer pollo, y pollo y más pollo, para ponerse
musculitos,
que ya tiene su edad y dice que ya ha cumplido con Lobezno, es decir, que vengan otros. Y para esto yo entiendo que es una buena despedida de personaje, no de historia, sino que el actor se despide del personaje a lo grande, como
será
puede pasar
difícil,
con Bond.
Será difícil que otro encarne Lobezno,
bueno,
como lo ha hecho Hugh Jackman.
También decían lo mismo de Sean Connery con 007.
Es verdad.
Y han pasado varios, es decir, sí, que yo creo que Lobezno puede tener más allá vida, evidentemente, aunque recordemos, como se recuerda a Sean Connery, pues se recuerde a Hugh Jackman como un gran Lobezno.
Pero la película...
La película, estamos en un mundo bastante destruido, en un mundo en el que ya no hay mutantes, en el que él es un sobreviviente con el profesor Xavier, y en este mundo en el que tienen que volver, evidentemente, a intentar reconstruirse, y sobre todo que los malos no sigan haciendo lo que les da la gana, va a aparecer un clon prácticamente de él, una niña, en apariencia es una niña, que tiene los mismos poderes que Lobezno, también le salen cuchillas, tiene todo.
¿Y es buena o es mala?
La niña es estupenda.
Ah, bien.
Entonces van a estar ahí codo con codo trabajando y va a tener notas de humor que lo va a poner, evidentemente, Lobezno y la niña.
Oye, parece que no te ha disgustado la película.
No, me ha gustado. Porque a mí los X-Men me gustan. A mí me gustan. Los mutantes me gustan. Sí, sí. Estoy viendo una serie en
televisión. A mí me da un poquito de pereza esto.
¿Cuál es
que
este?
Se llama Legión.
¿Legión?
Sí, que me tiene totalmente absorbido. Y también es un mutante. Es un mutante, Legión. Lo interpreta el actor que en Downton Abbey es el que muere, el marido de la aristócrata, que es que ahora cambia mucho de físico, está muy delgado y tal, y va a ser, es el que hace en la Bella y la Bestia, la bestia. Es un actor que está poniendo muy de moda. Bueno, pues en Legión, que no sabes si es esquizoide, si no es esquizofrénico, si lo que vive es real, si lo que vive es mentira y que te vuelve loco, me tiene sujeto porque no sé nunca cuándo es la realidad y cuándo es la ficción. Y me gusta mucho. Bueno, pues esta película me gusta mucho y la voy a dar un 7.
Un 7 para Logan, la de Lobezno.
Yo estoy muy interesada en la siguiente.
No todos los públicos, pero si le Arconada le da un 7, no hace falta ser muy fan.
No es muy infantil.
Hombre, infantil, no vamos a ver. Niños que no vayan a ver esta película, hombre.
No van a llevar a ver a los niños, ya sabes cómo son los padres.
Hombre, pero por favor, si es un tipo que tiene hay sangre, hay muertos, hay mutaciones, amputaciones, hay de todo. Lleven así, y al final entrarás y habrá niños de 5 años viendo la película.
Pues sí,
no, me parece mal.
No, ya lo sé, pero es lo que ocurre, desgraciadamente.
La siguiente, El Guardián Invisible, ¿esta?
Me gusta mucho. La obra, la película está basada en el primer libro de Dolores, no me acuerdo el apellido ahora, que fue la que ganó el planeta. Dolores Redondo, gracias Marta. Dolores Redondo, bueno, pues el éxito del primer libro ha sido impresionante. Más de 1 millón de ejemplares vendidos, traducido a 30 idiomas. Los Estados Unidos han comprado también los derechos.
Pero es trilogía, ¿no?
Es una trilogía, sí. Dependiendo, en cine, dependiendo lo que haga esta primera, será la segunda o la tercera. Si no, nos quedamos con la primera. Yo creo que va a funcionar muy
María
bien.
María Martínez ha leído el libro y nos lo ha recomendado encarecidamente.
La película está muy bien adaptada. Yo leí el primer libro. Está muy bien adaptada. Es verdad que, evidentemente, es un libro río. Ocurren muchísimas cosas. Con lo cual hay cosas que se tienen que dejar fuera. Y sobre todo, lo difícil es absorber un poco los pensamientos del personaje central que interpreta Marta Etura, en la cual ella da vida a una inspectora, que además ha hecho su carrera en Estados Unidos, que vuelve, y que va a hacerse cargo de una serie de asesinatos de adolescentes de 13, 12, entre 12 y 14 años, que aparecen además con signos, no digo de violación, pero con signos raros, y que ella tendrá que ver quién es el asesino. Para ello tendrá que volver a su pueblo, a Elizondo, y ahí es algo que no hace ninguna gracia, y vamos a averiguar por qué. Tiene una familia muy peculiar, tiene unos lazos familiares, realmente es un gran drama familiar, más que tiene mucho de suspense.
Pero esto es una cosa de suspense policíaco, crímenes...
Sí, pues suspense policíaco que...
¿Pero termina en la primera película?
Hombre, en la primera película averigua quién es el asesino en serie de esta chica.
Ah, pero esto también, continúa.
Pues... Claro, continúa, porque va a descubrir...
Ya, ponme el tráiler, Isaac.
Porque va a descubrir otras cosas que va a conducir a una segunda parte. Aparte que sus problemas familiares no están resueltos. Aparte que te da pistas sobre otras cosas que te apetece saber.
Esto hubiera sido una serie de televisión fantástica.
Perfecta, una serie perfecta.
Bueno, oye, pero...
Por cierto, gran dificultad de todos a la hora de rodar, porque el 70% de la película está lloviendo, que es lo que ocurre normalmente en Elizondo. O sea, llueve y llueve y llueve. Y es agobiante tanta lluvia, porque trabajan y actúan sobre la lluvia, ¿no? Muy interesante.
Escuchamos cómo suena El Guardián Invisible, después me das la nota.
El tipo que asesinó a Carla Huarte hace un mes y medio es el mismo que ha asesinado ahora y no a Liza Sur. Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie.
Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar?
Sí.
Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación.
Cuando estamos hablando de una película así, yo me recuerdo, por ejemplo, la de Denzel Washington con Angelina Jolie, o otras que hemos visto de criminales en serie y demás... ¿Se nota mucho que es española?
No, porque ocurre en Elizondo.
No, pero digo, para bien, o sea, no, o para mal.
No. Está realizada con muchos medios, hay mucho
eso
dinero.
Eso es lo que digo yo.
Detrás, de hecho, esta producción la compraron, no sé si unos suecos o lo que sea, para producirlo en Estados Unidos. Pero la autora quería que los actores y las localizaciones fuesen españoles. O sea, que ocurría en España y ella quería que fueran identificados con españoles, no con suecos ni con americanos. Que luego los suecos americanos cojan esto y lo hagan en un pueblo de allí es otra historia.
Pues mira,
pero la historia tiene que ser esta.
Pero yo voy a aprovechar para romper una lanza por las series españolas, porque se está exportando muchísima serie que se ha emitido en España y muchísima serie con contenido que ya, oye, ya dices, oye... Esto no parece español, y fíjate, esa es ahora una de las mejores críticas que puede recibir.
Si sé quién eres, que tenemos ahí la discusión, mi amiga y yo.
Sí, por favor, si alguien... ¿Dónde lo emiten?
Una en Telecinco y otra en Antena 3.
La discusión es la de Antena 3.
Si alguien de Antena 3, por caridad cristiana, nos está escuchando...
Faltan
dos. Si pueden decirnos si faltan dos o falta uno, porque Arconada dice que falta uno, estas dicen que faltan dos, llevan toda la mañana a gritos. Bueno, El Guardián Invisible, nota...
A gritos nunca.
A gritos nos queremos mucho.
Bueno, preguntarle a Luis del Pino, que se ha tenido que ir hoy de la redacción. El Guardián Invisible, nota...
Otro 7.
No.
Otro 7, sí.
Muy bien.
Vaya, yo
pensaba
que ahora
la película se ha llevado el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, dirigida por el iraní Asghar Farhadi, que no es la primera vez que se lleva un Oscar, y este es su segundo Oscar, porque el anterior, Una separación, que a mí me parece mejor película que esta, que yo la vi esta en Valladolid, aunque sea una gran película, ya sabéis que no fue, con todo el contenido del porqué, etcétera, etcétera, que lo han contado mil veces y no os lo cuento ahora. El viajante.
Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro piso. Esa mujer recibía muchas visitas masculinas. Vamos a comisaría.
No, es demasiado duro para mí.
¿Qué quieres que haga?
Este no es un director que se complace realmente en decir lo bueno que son los iraníes, sino en plantear siempre historias muy sociales que ocurren en un país donde las libertades civiles no son muy allá. Y sobre todo le gusta centrar mucho sus historias en parejas. En este caso habla de un profesor y una mujer que aparentemente no se dedica a nada, pero los dos les gusta mucho la actuación, pertenecen a un grupo de teatro, están montando Muerte de un viajante con todas las consecuencias de censura, etcétera, que tiene en su país. Y va a ocurrir algo que no voy a desvelar, que va a hacer que se transforme absolutamente nada, y donde toda esa parte machista, repugnante y obsesiva y además aplastante que hay en Irán, pues evidentemente va a repercutir y mucho en la pareja. A mí me parece una película estupenda, como todas las que hace este hombre. Yo creo que funcionará mejor en el circuito de versión original que doblada, aunque ya habéis visto que se estrena en todo el circuito nacional. Así que también la voy a poner un 7 porque me gusta mucho. Y acabo muy rápidamente con otra película que también me gusta mucho porque tengo fascinación con los hermanos Dardenne, con Luc y Jean-Pierre.
Dardenne, ha dicho,
Dardenne. Se llaman Dardenne.
Que no, sí, es que tienes fascinación por los hermanos Bardem, y la gente va a decir, si el otro día estabas poniendo acá a Javier.
Sí, y el culo de ese Washington, que me tiene obsesionado. Es que se ha puesto, de verdad, como los negros.
Deja en paz a Denzel Washington, a la cara que pone.
Es conocida, que luego no me da tiempo a hablar.
A ver.
Buenas, ¿es la doctora Daban?
Sí.
Ben Mahmoud, policía judicial.
¿Ha ocurrido algo grave?
Encontramos el cadáver de una mujer cerca del río, donde las obras.
La oí. Julien, el de prácticas, quiso abrir, pero yo no.
Ellos tienen una forma de hacer cine muy particular, ¿no? ¿Os acordáis de una película de una mujer que también contaba cómo intentaba en muy pocas horas el poder conseguir que no la echasen de una empresa que a su vez podían hacer un ERE de otra forma? Esa era una película grandiosa de ellos, como El niño de la bicicleta, que era otra película también. Son historias muy cercanas, muy pequeñas, muy sociales, sin embargo, te meten mucho en su universo. En este caso es el caso de una joven médico. Ella tiene un ayudante pues becario que bueno, pues el muchacho está un poco abrumado, ella es muy exigente en su trabajo, y un día pues después de una bronca más o menos y de mucho tiempo hablando todo lo que pasa, van a llamar al timbre de la puerta y ella dice que no abran esa puerta porque ya pasa hace una hora la consulta y está agotada. Resulta que esa persona que llamaba es una chica que a los 20 minutos de haber llamado a esa puerta, muere, la asesinan. Entonces siempre el problema que tiene ella es qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta, si hubiera entrado lo hubiera salvado la vida. Con lo cual se va a convertir como en una policía porque quiere saber quién es, cómo se llama realmente, si tenía familia o no, para poder decir a alguien, porque tiene un problema de conciencia, poder decirle a alguien que esta chica ha muerto, ¿no? Y esa es un poco la historia, ¿no? Que casi se convierte en policía investigando todo esto. Es una película súper interesante, a la que también pongo un 7 porque también me ha gustado mucho.
Uy, qué bueno estás esta semana.
No, es que me gustan las películas de esta semana.
Logan, la de Lobezno, un 7. El guardián invisible, la española thriller con Marta Etura de inspectora de policía, otro 7. El viajante...
Por cierto, maravillosa Elvira Mínguez, ¿eh? Si hubiera estado en los Goya este año, lo hubieran dado al Goya, la mejor actriz de la parte.
El viajante, la iraní, un 7. Y luego la chica desconocida, la belga.
Bueno,
o
pues
franco-belgo,
está bien ver otras nacionalidades, claro, y ver películas interesantes.
Por supuesto.
A ver, a los que os gustan los romanticones, la semana que viene, ¿es la semana que viene o la otra? Ya no me acuerdo. La Bella y la Bestia, no, la otra. La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia.
Que la veo la semana que viene y ya os contaré.
Bueno, no
pues
está
ya
mal.
Contarás.
Oye, musical. Recuérdale lo de Gaes, al que le gustan,
claro,
los musicales.
Claro, es que le iba a decir que claro, a los que les gustan los musicales o a los que les gusta ir al cine y es solamente ver la imagen, pero también oír lo que, hombre, lo que se dice. 902-026-024, 902-026-024, primera revisión gratuita.
Gaes, a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.